en verdad un privilegio cada domingo tener la palabra y expresarla. La palabra de Dios escasea más y más en el mundo, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ese es el llamado de Dios, un llamado de Dios. Voy a poner un poquito más alto. He crecido un poco, entonces buena señal. ¿Allá? Muy bien. Recuerden, vamos al capítulo 13. Capítulo 13. Entonces, quiero que todos estén con sus Biblias, bien concentrados en el capítulo 13. Ustedes saben cómo se prueban algunos metales y se necesitan algunos líquidos para probar metales. Entonces, es tan bueno que en este caso vemos a Jesús utilizando un líquido muy especial para probar quiénes son los comprometidos y quiénes son los condenados. Ahora les lanzo la pregunta, todos ustedes que han estado en las células, tal vez recuerdan de qué líquido estoy hablando para probar. Jesús en el capítulo 13 y en otros capítulos también utiliza el mismo método para probar a los que son comprometidos y a los que son condenados. Las parábolas, ¿sabe qué? 20 sobre 20, no pensaba que me van a contestar eso, pero es las parábolas. Si ustedes me acompañan en el capítulo 13 y pueden ver un par de versículos ahí, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, y esto es solamente a través de las parábolas, para saber los secretos del reino de los cielos. Y si ustedes van también en el mismo 13 al versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En realidad las parábolas ejercen una atracción en unos y en otros absolutamente nada. ¿Qué estará hablando esa persona? No le entiendo nada. Pero en otros ejerce una atracción increíble, que de pronto van a la casa, esperan que Jesús esté a solas y le preguntan: ¿qué quieres decir con esa historia? Porque de pronto Jesús lanza la historia y no hay nadie en quien le pregunte. Es como cuando uno predica aquí y el 20% no ha entendido absolutamente nada y se va. Se sabe qué tipo de tierra es. Se prueba a los comprometidos, porque los comprometidos quieren siempre saber los secretos del reino de los cielos. Por eso en esta mañana la parábola que tenemos frente a nosotros es desde el versículo 24, la parábola del trigo y de la cizaña. Y en el 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Es importante que aquí entendamos que muchas de estas parábolas es para aclarar los misterios del reino de los cielos. Usted no estaría invitado a esta iglesia si no tiene un destino a dónde ir. Si usted cree como la gran mayoría que después de el momento que usted muere se acaba todo, entonces realmente no tiene espacio aquí, porque en la iglesia tiene que ver cuál es su destino. El secreto del reino de los cielos no es solamente el reino venidero que ya va a implantar Jesucristo, sino también el que ya está en auge en este momento en el mundo. El reino de los cielos está caminando. Tiene dos pies, un cerebro y un corazón. y son ciudadanos del reino de los cielos, los comprometidos, los que dicen al Señor apenas llegue en casa, ¿qué quiere decir eso? Por favor, ayúdame a entender. Yo sé que me voy a un lugar, pero yo quiero saber cómo lograr llegar hasta ese lugar. En estas parábolas el Señor nos ha mostrado que hay gente que no tiene interés de llegar a la meta. Tiene interés de vivir aquí buenamente, satisfactoriamente, pero no tiene interés en el reino. Ustedes ya vieron las semillas que significa el corazón de las personas. Perdón, la semilla es la palabra de Dios y la tierra que significa el corazón de las personas. Ya vieron, hay corazones que oyen, no entienden, ven y no analizan ni se dan cuenta de nada. Esa es la forma de usar las parábolas del Señor para probar a la gente que de verdad quiere aprender algo y quiere lograr algo. Y ha llegado inclusive muchos a decir, sin ello no puedo vivir. Aunque me cueste la vida, yo quiero el reino de los cielos. Entonces, aquí dice, les contó otra parábola, versículo 24, diciendo, miren ustedes, el reino de los cielos es semejante, parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, las historias que contó Jesús no eran historias así de esas muy difíciles o que no tenían nada que ver con la realidad. Todo lo contrario, todas las historias tenían que ver con hechos diarios que se viven y se repiten constantemente, todos los días. Y aquí tenemos otra de esas parábolas que Jesús muestra que las personas, especialmente los del campo, lo hacían diariamente, mes tras mes, año tras año. Entonces, hay un hombre que siembra semilla, eso era la realidad agrícola de Palestina, sembrar trigo, era muy común. Por eso es muy conocido el pan era lo más indispensable. Cuando Jesús multiplicó, ¿qué eran los panes y los peces? El pan es la dieta más importante. Así es que aquí está contando algo muy, muy conocido. Es semejante a un hombre que sembró semilla, buena semilla, en su campo. Pero algo pasó. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, en la realidad judía de Palestina, es probable que no había gente tan malvada que en la noche iba y ponía semilla de cizaña. Ahora, ¿por qué? Porque la cizaña en realidad hasta volaba y se sembraba. Pero puede ser que había gente malvada que de verdad iba y sembraba a propósito porque tenía una envidia del que prosperaba y fue y sembró. Versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Por supuesto, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahora, es bien importante que ustedes sepan que cuando tienen interés en la palabra de Dios, algunos dicen, no entiendo la palabra de Dios. La misma palabra de Dios interpreta. Nosotros siempre enseñamos esto. Analice la palabra de Dios, lea una y otra vez y va a ver después que quiere aprender más y quiere referencias. Las Biblias modernas tienen referencias para ver versículos paralelos para entender. Ahora aquí el Señor es aún más didacta. apenas da la parábola, nos manda un poco más adelante y podemos ver la explicación. Solamente para mirar, pasen al versículo 36. Ahí vemos los comprometidos. Los comprometidos es: despedida la gente, entró Jesús en la casa, en Capernaum, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y ahí el Señor empieza a explicar. Versículo 37. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Versículo 38. ¿A qué se refiere con el campo? Recuerde que el padre o esta persona o este hombre sembró en su campo. ¿El campo a qué se refiere? Al mundo en general en el cual habitamos. La buena semilla, ¿quiénes son? Ya no necesariamente la palabra de Dios esparcida, sino la palabra de Dios encarnada. Son los hijos del reino, los que han llegado a depositar toda su confianza en Jesucristo para su salvación. Los que han visto cuánto ha invertido el Señor en sus vidas, a tal punto que saqueó todos los tesoros del cielo con tal de salvarte a ti. Esos hijos del reino son aquellos en los cuales la palabra está encarnada. ¿Y la cizaña quiénes son? Son los hijos del diablo. Cuando aquí dice el malo, son los hijos del diablo, los que pertenecen al sistema, que han comido toda la información de aquel que es mentiroso, que se llama Satanás o el diablo, el engañador. El enemigo, miren, ve el versículo 39, que la sembró es aquí claramente, es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. De esta forma, Jesús va a los que están interesados en conocer la palabra de Dios, rápidamente se les aclara. Hay gente que sufre demasiado. Hay gente que tiene tantos temores porque no conoce la palabra, no está interesado en la palabra. Hay gente que se va de aquí con gozo, pero no llega ni siquiera a la puerta y ya está en su estilo de vida, en lo que tiene en el corazón. Como dijo Jesús, esas personas que dicen: no, lo que predicó no puedo porque hay mucho dolor en mi vida, yo no voy a vivir así. O tanta afán de este mundo, está tan interesado en el partido de la tarde, está interesado en todo menos en cultivar esa palabra dada por el Señor. Ahora, vamos a regresar al texto donde Jesús está dando la parábola. Entonces, 13. Este hombre, ya sabemos ahora en el versículo 24, este hombre es Jesucristo, que sembró buena semilla en este mundo caído. El Señor vino a sabotear al maligno. Hay hijos del maligno, pero Él vino a sembrar buena semilla en este campo. Él sabía que está plagado de cizaña. Ahora, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Cuando Satanás se dio cuenta que Cristo entró en esta historia, en este mundo, empezó a trabajar arduamente para hacer hombres y mujeres hijos del diablo. Trabaja arduamente todo el tiempo. Por eso ustedes ven acá, viene el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Ahora, miren ustedes, una característica interesante es, si ustedes notan, si ponemos juntos esas dos, en realidad no son muy diferentes, especialmente cuando todas son verdes, no están maduras. Por eso hay que esperar hasta la cosecha. Ustedes van a ver que la cizaña no se diferencia. Parecen buena gente. Hay en este planeta 7 1.800 millones de habitantes y tal vez el 90% se parece a trigo. Se parece al trigo. Como ustedes pueden ver, tiene también la bolsita para el grano, pero es fofa. No tiene adentro casi nada. Yo me paré viniendo del norte y cogí un poco de cizaña en el camino. Lastimosamente, ya son 2 semanas y ya no sirve para nada. Pero es interesante de ver que en todo campo hay cizaña. Y es interesante todo lo que vamos a observar aquí. Miren ustedes a continuación. Y cuando, versículo 26, y cuando salió la hierba, todavía verde, y ya vieron los granos, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces aquí viene una preocupación profunda de los siervos. ¿Quiénes son estos siervos? El Señor no lo explica, pero como Él es el amo de esa parcela, de ese terreno, mandó a sembrar. Y estos trabajadores dicen, pero ¿cómo si nosotros no hemos sembrado? Y el Señor les dice, un enemigo ha hecho esto, versículo 28. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y claro, si yo soy el encargado de sembrar y mi amo ve lo que he sembrado, bueno, a tiempo tengo que decirle, Señor, oiga, hay otra cosa allí, hay cizaña. Y ellos conocían bien que eran bien parecidos. Y entonces naturalmente dice, amo, ¿quieres que vaya y lo arranquemos? En este mundo hay tanta cizaña y hay algunos que piensan que extirpar el mal es quitar la cizaña. Si usted ve que el Señor en este texto nos va a permitir crecer en medio de la cizaña, es porque tiene una razón fundamental. No somos llamados nosotros a andar sacando la cizaña en este mundo. No lo somos. Pero sí somos al menos llamados a reconocer qué es cizaña. El problema de la iglesia presente es que no sabe reconocer la cizaña. No es tu trabajo arrancar la cizaña, pero tu trabajo es saber dónde estás parado. Entonces, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? No, por supuesto, versículo 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Podría pasar la otra diapositiva, por favor? Allí es difícil quitar cuando está verde la cizaña. Cuando está madura, yo quiero que ustedes aprendan algo de esta mañana también de agricultura. Vayan al campo, especialmente la zona del norte, todo Cañar. Ustedes van a ver grandes campos de trigo. Aquí en la Azuay hay muy poco. Pero ustedes van a ver que cuando está madura, la que tiene grano se inclina. Se inclina por el peso del grano, mientras tanto la cizaña está erguida. Así es en este mundo. La gente que rechaza a Jesucristo, que odia al cristianismo, está erguida, sumamente erguida. Tienen conceptos claros y brillantes. Tienen ideas, pero fabulosas, como vamos a ver. Nadie puede pensar que ellos tienen aflicciones. A veces me sorprendo todavía cuando hablo con personas que de verdad son brillantes, pero niegan al Señor Jesucristo, niegan su salvación, niegan inclusive la creación de Dios, niegan cualquier estándar moral, pero todavía echan manos de su propia moralidad. Están erguidos y hay tanto en el mundo. tanta cizaña. Pero el Señor dice: yo he dado mi vida, mi sangre derramado por ti. Y si tú, siervo mío, quieres sacar la cizaña ahora, ¿cómo sabes si no vas a sacar a alguien por quien he invertido toda mi vida? ¿Cómo voy a permitirte eso? No sé si ustedes saben que a veces cuando se arranca plantas que están juntas, la raíz de la una está pegada a la otra, y aunque usted no lo quiera, saca con todo. Y el Señor dice: Padre, a los que me diste, yo no quiero que nadie se pierda. Yo los voy a resucitar en el día postrero a todos ellos, porque mi reino está preparado para ellos. Porque la razón de fundar y refundar, porque va a ser refundado cielos nuevos y tierra nueva, es para ustedes. Quienes no andan en pos del reino, en busca del reino, no sirven para el cristianismo. No sirven. Martin Luther King Jr., él dijo unas palabras interesantes, pero tomadas de su experiencia. El que no está preparado para morir por una causa, no está preparado para vivir. En este texto, un poco antes, Dios dice a su pueblo: mi pueblo ha engordado, ha engrosado su corazón. En realidad lo único que le interesa es este mundo, todo lo que puede hacer para este mundo. Y créanme, yo también vivo bajo esa misma tentación de vivir para este mundo. Pero gracias sean dadas al Señor, que día a día me despierto y digo: ¿a dónde voy? ¿Para qué me salvaste? ¿Por qué me he detenido en estudiar los tesoros del reino de los cielos? ¿Cuál es la causa que ahora no estoy abriendo la palabra de Dios? Y por eso el Señor no quiere que nadie se pierda. Él, la cizaña a tu lado, te va a recordar el reino de Dios constantemente. Tú no vas camino a la destrucción, tú vas camino al reino celestial. La cizaña, ¿alguno de ustedes vieron la película El Señor de los Anillos? Si ustedes han visto, el mal iba con ellos todo el camino, y a la hora decisiva, que era la siega, en la cosecha, ese maligno era como para decir: el hombre que llegó al reino de los cielos, he logrado, he salido victorioso. Versículo 30. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Ahora, los siervos escucharon esta frase, y los siervos querían reivindicarse ellos y decir: Señor, vamos a arreglarlo este problema. Hay gente que hoy día quiere arreglar el mundo. Hay mucha gente que quiere arreglar el mundo. Inclusive han habido intentos de formar un reino especial en un lugar especial. En los Estados Unidos inclusive han comprado hectáreas de hectáreas para allí estar el reino, fuera de la cizaña. Tantos intentos han habido de gente que dice: yo no quiero estar metido allí. Y el Señor sigue diciendo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. En este mundo caído, uno de los trabajos que tenemos nosotros es tener una paciencia hasta la venida de Jesucristo. Hay algunos que con buenas causas dicen que el anticristo ya está vivo. Inclusive llegan a decir eso. Y no tienen mala información. Puede ser. Los digo esto aquí. Puede ser que el reino, la instauración del reino, venga todos esos procesos acelerándose en este tiempo. Por eso es tan indispensable, hermanos, que nosotros tengamos ese corazón de comprometidos, hambre y sed de estar en su reino, y especialmente estar esperando ese reino. Una de las cosas que la cizaña, para decirlo así, si tuviera boca y ojos para hablar, diría que no llegue la siega, que no llegue la siega, que no llegue la siega. Porque ¿qué pasa en el sistema agrícola de Israel? Primerito, cuando ya está en la siega, se da cuenta claramente que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña, entonces van con la hoz en la antigüedad, tal vez ahora hay máquinas para eso, van con la hoz y empiezan a coger. ¿Y saben qué era muy, muy característico en Israel? Una vez que está un gran pilo, viene otro trabajador y hace manojos. ¿Han visto que ustedes cómo hacen la carga de leña aquí, los campesinos? Cuando usted quiere leña seca, usted va allá a la Feria Libre y usted encuentra carbón y también atados de leña. Y los atados de leña son hechos y cortados en cierta dimensión. De la misma forma, la cizaña es hecho atado, atado, atado y es vendido para el fuego, para cocinar, para hornear, para muchas cosas. Recuerden ustedes que Israel en tiempo de Jesús no era un bosque frondoso. Había poca leña. La leña era la cizaña. Ustedes ven aquí, dice, y al tiempo de la siega, versículo 30, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Estamos en el fin de la era, en los últimos días, pero aquí se apunta al día final. Los primeros que serán echados en el lago de fuego, tristemente, son todos estos que todo el tiempo fueron sembrados por Satanás, fueron sembrados por el enemigo. Él trabaja en este mundo, pero arduamente. ¿Saben para qué? Para que no venga el reino, porque el Satanás sí sabe que su tiempo está corto y trabaja para tener más y más y más sin que el grano de trigo se desarrolle, se crezca a 30, crezca a 60, crezca a 100. Él trabaja arduamente para que tú no te intereses en el reino de los cielos. Y tiembla sabiendo que la siega ya está cerca. El Señor dijo, recuerden ustedes, de la higuera. Cuando ustedes vean brotar las hojas de higuera, ¿qué está cerca? El verano está cerca. Y de verdad, en el verano, ¿qué se hace en el verano? Se cosecha. Ya está cerca. Por lo tanto, una de las cosas que más me interesa a mí esta mañana es esto: ayudarles a ustedes a saber dos cosas. Primero, que ustedes están en medio de cizaña. Y número dos, que aprendan a distinguir la cizaña. Vamos conmigo a Juan capítulo 8. Vamos a ver los hijos del malo, o llamados los hijos, ¿qué más se les llama? Del diablo. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, los hijos del malo, como llama aquí, los hijos del diablo, son los que han cogido su mensaje, y su mensaje es, primero, asesinos. Les encanta la muerte. Yo vengo predicando algunas veces que en este mundo hay un comité que se ha autodenominado, que nadie lo eligió, pero que hace planes para matar a la población mundial. Son asesinos. Ellos están atrás de Planned Parenthood, por ejemplo, que son todas las clínicas de aborto en el mundo. Ellos se ponen bien en alto intelectualmente. Son considerados líderes mundiales, pero de cepa y de corona y de todo. Ellos son líderes que están en lo más alto. Bill Gates ama el aborto. Y muchos como él. Ama el aborto. Ponen millones de millones. Otro que se llama George Soros ama el aborto. Hace planes para que en cada nación se apruebe, y por supuesto que a través del chantaje de préstamos y todo. Hay mucha gente, pero ellos no son los únicos cizalla, los únicos hijos del diablo, sino una generación que está creciendo que se llama la generación global. Y ponga usted en el Google, ponga generación global, van a ver sus creencias básicas. Primero es aborto. Luego es matrimonio igualitario, porque no quieren que la población del Señor nazca, se desarrolle y llegue al arrepentimiento. No, ellos quieren la despoblación de este mundo. Trabajan todos los días, tienen una agenda para el 2030, para despoblar tanto. Ellos están a través de él, aunque ustedes se sorprendan, pero léanlo. Todo lo que tiene que ver con conservación del medio ambiente. Aman a los árboles, aman las ramas, aman a los perros, como el pastor Darwin ya predicó, aman todo. Los hijos del diablo aman la vida de la naturaleza, entre comillas, aunque no es verdad, porque el cambio climático es todo un problema político mundial. Aman todo eso, pero la primera característica está aquí, versículo 34, vean bien. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Primera cosa es, él ha sido homicida desde el principio. Y créanme, hay cizaña, es triste decir aún en la iglesia, aunque el campo es el mundo. Hay gente que está diciendo, bueno, es el cuerpo de la mujer, es recuerdan como dijeron hace muchos años ya, es mi cuerpo, es mi decisión. Cuando llegó la vacuna ya cambiaron, ya no era mi cuerpo y mi decisión, era mi cuerpo pero la decisión del gobierno. Entonces todo se juega. Estos aman el asesinato, los hijos del diablo, y hay gente que se está desarrollando con, como los llamo, ciudadanos globales, que aman el aborto, el matrimonio igualitario, ¿qué más? Todo lo que quieren es que no haya sufrimiento. Odian la guerra, por supuesto yo también estoy en contra de la guerra, pero ellos odian cualquier guerra, no tienen que pelear por la verdad. ¿Por qué? Porque viene el segundo. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Estos son la cizaña del mundo, no han permanecido en la verdad, siempre están fraguando más y más cosas. Todos ustedes saben que la pandemia pudo haberse tratado de una manera muy diferente, pero ellos no quieren. Ya están con el próximo virus, pero si ustedes no lo creen, ya tienen el PCR para el próximo virus. Ya tienen. ya tienen la vacuna para el próximo virus. Así es que, hermanos, despertémonos. No aman la verdad, engañan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que sale de ellos es mentira. Miren ustedes, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Su naturaleza es así. Hay muchos políticos que para en realidad seguir en el poder y seguir mangoneando el dinero, aman la mentira, aman. Porque los hijos del diablo son mentirosos, engañadores, todo el tiempo. Solo se necesita un poco de tiempo de espera. Y eso es lo último que quiero enseñarles, hermanos. Nunca tomemos decisiones hasta que el Señor revele su palabra a ti. No vengas con excusas. Siempre di, voy a esperar en el Señor. Porque van a venir más y más cosas. Esto solamente fue un pequeño entrenamiento. Van a venir más cosas. Pero al otro lado, los hijos del reino. Miren ustedes, regresemos a nuestro texto, Mateo 13. Y ahí voy a terminar. Versículo 43, 13:43. Entonces los justos, los que han puesto su confianza en Jesucristo para ir al reino, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vean ustedes el verbo aquí, resplandecerán, es un futuro, como el sol en el reino de su Padre. Y ahora, la cosa más maravillosa de vivir como discípulo de Cristo en la verdad y no a la muerte, cuando vivimos así, saben que todos los tesoros del cielo se hacen para ti, pero si investigas, tú puedes pasar por la gran tribulación y todavía no perder el gozo. No perder el gozo. Todas las riquezas del reino, tú vas a resplandecer. Y el reino ya ha llegado a tu corazón. El reino ya está ahí. Tú puedes resplandecer hoy. No debes ser uno más del montón fatalista que mira, como dicen algunos, especialmente los testigos de Jehová, que ya mejor se destruya todo y que se acabe todo. Tú cada día, sabes que estás bajo un mundo perdido, pero cada día vas a conquistar con el bien el mal. Cada día, lucha por ello. Hay mucho por qué luchar. Mira los tesoros que te ha dado Dios y con eso sí termino. Efesios 1:3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchos creyentes en la pandemia estuvieron gozosos, no perdieron el ánimo. ¿Por qué? Porque cuando tienen esa hambre, ese deseo del reino de los cielos, todas estas riquezas espirituales en Cristo llegan a ti. Pero si tú apenas viene alguna nueva pandemia y corres y te escondes, normalmente, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Al que tiene, ¿qué dice? Se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco de estas riquezas será quitado. Por favor, mi hermano, levántate, espera en el Señor. No hay que apresurarse. Digo esto porque seguro van a venir más cosas. No hay por qué estar corriendo de aquí para allá. Esa es la semilla que crece entre las piedras. No tiene dónde agarrar raíces, pero los que tienen la palabra, los que son comprometidos, en realidad desde hoy van a buscar más. Busque la palabra. anhele saber los secretos del reino de los cielos. Todavía hay muchas cosas más. Les invito a orar. Levantémonos, por favor. Querido Señor Jesucristo, que estás de pie, mostrando quién tiene el control, que tienes en tu mano el rollo escrito por dentro y por fuera, que nadie podía mirar, peor cogerlo. Tú lo tomaste de la mano del Padre Celestial y estás desarrollando todos esos acontecimientos históricos antes de tu reino. Señor, ayúdanos a mirar como iglesia este reino que es real, por el cual tú diste tu vida en el tormento de la cruz. Ayúdanos a mirar tu reino que ya viene, en el cual no vamos a tener mar, pero vamos a tener todas las bellezas y una creación que no será contaminada. Querido Señor Jesucristo, que estás de pie y desarrollas la historia, tú nos conoces a nosotros, sabes de qué pata cojeamos, sabes cuáles son nuestros problemas. Levántanos, Señor, ayúdanos a mirar con expectación lo que nos espera. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Señor, gracias por los problemas que tenemos que nos acercan a ti. Porque estos problemas nos llevan a ver que tú no estás ausente ni has olvidado nuestra causa. Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos a ver que estamos en este mundo con una tremenda esperanza y que esta esperanza no nos va a avergonzar. Lleva a cada hermano a hablar de ti. Tú sabes que hay aún hermanos con quien no se puede hablar de las cosas tuyas, pero cambia esa realidad. Cambia esa realidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.